Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ya les contaba hace un ratito que para esta hora está anunciada una comparecencia del consejero de Educación, de Enrique Osorio, para detallar las decisiones que ha tomado la Comunidad de Madrid por el coronavirus en el ámbito educativo. Bueno, todavía no ha comenzado esa comparecencia, pero sí tenemos en la Real Casa de Correos a Begoña Alarcón. Begoña, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente todavía no ha comenzado esa comparecencia del consejero de Educación, Enrique Osorio, que en principio tiene previsto explicarnos todos los detalles de esa suspensión en el ámbito docente que hoy mismo publica ya el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, esa suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. Es decir, estamos hablando de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y también universidades. Afectaría, por tanto, a las 13 universidades públicas y privadas con las que cuenta la Comunidad de Madrid y a los 3.600 centros, colegios e institutos que existen en nuestra región, 1.200.000 estudiantes y más de 300.000 universitarios. Hay muchas incógnitas y dudas por despejar, las queremos preguntar todas evidentemente al consejero. Sabemos que esta tarde se va a producir una reunión entre el consejero Osorio y los sindicatos para avanzar en los detalles de esa suspensión de la actividad educativa, y también esta misma tarde se van a reunir todos los rectores de las universidades madrileñas para coordinarse frente a estas medidas por el coronavirus. Decíamos muchas incógnitas, por ejemplo, los exámenes, qué va a pasar con los exámenes que están pendientes en algunos centros educativos, fundamentalmente en la educación secundaria, y sobre todo los alumnos de bachillerato se preguntan por la EBAU, la antigua selectividad a la que se van a enfrentar en mayo. Estos 15 días de suspensión, si no son prorrogables, evidentemente les supone un trastorno. Habrá que saber si los centros educativos, los institutos van a de alguna forma ampliar, avanzar temario a través de educación online, como así sugiere esa propia orden que publica hoy el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Otras incógnitas, en algunos institutos, en algunos centros escolares, por ejemplo, todavía no se han reunido las juntas de evaluación para evaluar a sus alumnos. La entrega de notas estaba prevista incluso esta semana o a más tardar la próxima. Si no se han reunido las juntas de evaluaciones, pues no habrá evaluación final de cada uno de los alumnos en esta segunda evaluación. Las oposiciones también preocupan, las oposiciones y las academias. ¿Qué ocurre con las academias que preparan estas oposiciones o las academias privadas que son de refuerzo escolar para los estudiantes madrileños? ¿Están obligados o no a suspender sus clases o es una decisión que entra dentro del sentido común y que pueden tomar cada uno de esos centros? O también, otra de los daños, digamos, o de las repercusiones de esta medida, ¿qué ocurre con los padres que tienen que cuidar a sus hijos? Algunos sindicatos, como USO, ya va a pedir o ha pedido que se considere o que se habilite un permiso retribuido a los progenitores para cuidar a los menores de 12 años. En fin, como decimos, muchas incógnitas que supongo que iremos despejando en breve en cuanto comparezca el consejero de Educación.
Pues sabemos que veremos a ver qué es lo que dice Enrique Osorio sobre toda esta cuestión, porque es verdad que se ha tomado en la Comunidad de Madrid esta decisión que no se ha tomado en otras comunidades autónomas. Creo que el País Vasco y Madrid son las únicas. Es cierto que Madrid es la comunidad que presenta mayor número de casos, entre otras cosas porque es la comunidad más densamente poblada. En estos momentos tenemos 782 casos con 21 fallecidos. Pero claro, cerrar los colegios, las universidades, las guarderías tienen repercusiones que muchas veces incluso se nos escapan hasta que alguien nos dice, por cierto, pasa esto. Bueno, pues a ver qué es lo que dice el consejero de Educación. Begoña, te dejamos ahí y en cuanto comparezca el consejero nos pides paso, ¿de acuerdo?
Perfecto, perfecto.
Estupendo, muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Bueno, pues mientras esperamos esa comparecencia que estaba anunciada a las 12, son ahora las 12 y 12 minutos, sí voy a saludar a mis componentes de la tertulia desde el campus. Adrián Gallego, muy buenos días,
muy buenos
bienvenido.
Días.
Clara Barceló, ¿qué tal? Buenos
muy bien,
días.
¿Qué tal?
Marina Elena,
buenos
bienvenida.
Días, buenos días.
Bueno, ¿estáis en clase?
Sin clase estamos.
Uh-huh. A ver, nos hemos quedado sin clase.
Bueno, a partir de mañana.
Sí, partir de
bueno,
mañana son
sí, pero vosotros estáis fumando la clase en este momento. O sea, que vosotros estáis sin clase.
Pero eso no se dice.
Ya. ¿Qué os parece esta decisión? ¿En qué os repercute, Adrià? Si es que no sé si teníais algún examen pronto, algún trabajo que entregar.
En mi caso no, y lo que nos han comunicado desde la universidad es que esta semana las clases quedan suspendidas de todo, tampoco nos van a mandar ni trabajos ni nada, supongo que para planificar, y a partir de la semana que viene, aunque no vayamos presencialmente, nos han dicho que en el campus nos van a...
Te interrumpo cosas. Porque ya está en el atril, por lo menos bebiendo un vasito de agua, el consejero Enrique Osorio, bueno, supongo que para tomar fuerzas. Escuchamos en directo desde Onda Madrid.
Con nosotros. Empezar diciendo pues que sentimos la decisión que se ha tenido que tomar, pero evidentemente la salud está por encima de todo. Es evidente que va a haber familias, que va a haber personas que van a tener complicaciones por esta materia, complicaciones en materia educativa, complicaciones en materia de conciliación, pero es evidente que la salud está por encima de todo, que esto es una decisión que se toma desde el punto de vista técnico-sanitario, como una medida para luchar contra la propagación del coronavirus, donde tenemos muchos, desgraciadamente, tenemos muertos y no podemos permitir que se siga extendiendo por nuestra sociedad. Así que, ante unas circunstancias extraordinarias, novedosas para todos en muchos sentidos, pues pedimos a todos la máxima colaboración y la máxima flexibilidad. Al Gobierno de la Comunidad de Madrid lo máximo que le preocupa después de la sanidad, después de la salud de las personas en materia de educación es la calidad del sistema educativo. Y por eso queremos dar todos los pasos junto a los centros educativos, junto a los docentes, para que no se pierda la prestación, el servicio educativo durante todos estos días y conseguir con todos los esfuerzos que vamos a hacer esta semana que el lunes se pueda considerar que las clases se siguen dando de manera online o a distancia. Es una tarea compleja, pero gracias a nuestros docentes, gracias a las plataformas online que existen, gracias a los ofrecimientos que hemos tenido de empresas y a todos los sistemas electrónicos que actualmente existen a nivel público, a nivel particular, pensamos que es posible que el sistema educativo no se pierda tampoco en los días de esta semana, pero que a partir del lunes, con normalidad, los alumnos puedan seguir la docencia desde sus de domicilios. Somos conscientes que esto es más sencillo en bachillerato, porque está mucho más acostumbrado, ya no digamos en las universidades, también en secundaria y es más complicado en primaria, pero vamos a poner todos los medios a nuestro alcance. Estoy seguro que los docentes y los equipos directivos de los centros también, para que pueda seguir el servicio educativo durante todo este tiempo. Por eso se ha tomado la resolución que les quiero contar. Como saben, la orden que se dictó ayer por la autoridad sanitaria decía que se cerraban las actividades educativas en los centros, pero se decía que en la medida de lo posible se siguiera prestando el servicio educativo online o a distancia. Por tanto, la resolución que hoy se ha dictado por la Consejería de Educación, resolución de las dos viceconsejeras, va para desarrollar eso. O sea, ese mandato de la ley, de la orden de sanidad, que establece que se continúe online o a distancia el servicio educativo. Y por eso lo primero que se dispone es que el personal docente, el personal de administración y servicios debe seguir yendo a los centros educativos de la forma habitual, que evidentemente deben seguir las instrucciones de sanidad que hemos ido trasladando a los centros educativos durante todos estos días, y que también se promoverá el sistema de teletrabajo en todos aquellos casos que sea posible. Es decir, siempre que los docentes puedan seguir ese servicio educativo a sus alumnos por teletrabajo, recomendamos que se haga de esa manera. Por supuesto que es así. También se dice en esa resolución que no será de aplicación a los docentes y al personal de la educación de 0 a 3, porque como lo que estamos desarrollando es la continuidad del servicio educativo online o a distancia, no tiene sentido, como todos entendemos, en el caso de 0 a 3. Por tanto, los profesores, los educadores en ese caso, de 0 a 3 no tienen que acudir a los centros. Luego, en el punto 2, se le da el mandato a los equipos directivos, al personal docente, de adecuar las programaciones didácticas de manera que los alumnos desde sus domicilios puedan seguir con ellas y que se indiquen qué actividades educativas pues pueden hacer los alumnos desde sus domicilios. Y también que se adopten las decisiones para cómo los alumnos pueden hacer llegar a los centros educativos las actividades, los trabajos que tengan encomendados, que podrá ser de un sistema online o que podrá ser cuando se reanuden las clases presenciales. También se pide a los docentes, a los equipos directivos, que tengan la máxima atención a los alumnos que se pueden examinar de BAU en este ejercicio, porque entendemos que es un caso muy especial e importante. Para todo esto que he comentado, se pone a disposición de los centros docentes nuestras aulas virtuales, la plataforma EducaMadrid, la mediateca educativa, las comunidades virtuales, EducaMadrid Cloud, así como aplicaciones y plataformas que se nos están ofreciendo desde empresas privadas. Quiero decir, por ejemplo, que Microsoft nos ha ofrecido su plataforma Teams con todas las aplicaciones de Microsoft, que contiene también un aula virtual, que puede servir también como apoyo dentro de las aplicaciones de la propia Consejería de Educación. También se pide al personal docente que tenga un contacto habitual con los padres de los alumnos, con los tutores y con los padres también, padres, tutores y alumnos, a través de la plataforma EducaMadrid, de la página web del centro, que es otro sistema que existe, las páginas web de los centros para colgar también información, trabajos para los alumnos, la plataforma Roble, correo electrónico, así como cualquier otro medio de comunicación que los centros consideren adecuados. Hacemos la aclaración que estas medidas en materia de personal hay que entenderlas aplicables a los centros privados dentro de la autonomía que les otorga la Ley Orgánica de Educación. Y, finalmente, se especifica, como todos saben, que esto tiene una aplicación de 15 días a partir de mañana, día 11 de marzo. Este es el primer paso. El sistema educativo, como ustedes conocen bien, es muy complejo y, por lo tanto, en los próximos días iremos perfilando estas instrucciones. Como digo, es muy complejo, hay múltiples casos, hay múltiples tipos de personal, tipos de educativos, pero pensamos que aquí está lo que hoy debían conocer los centros educativos. Esto ya se está mandando a las direcciones territoriales de área y a los centros. Hoy es el último día que van a estar abiertos en presencial y, por tanto, era muy importante que lo antes posible tuvieran esta información. Pero, como digo, en los próximos días iremos perfilando cualquier cuestión que no haya quedado suficientemente clara en estas instrucciones. Y bueno, ya está. Esto es lo que les queríamos comunicar. Les doy las gracias otra vez por venir y estoy abierto a sus preguntas.
Bueno, escuchamos ahora ya el turno de preguntas, pero la noticia es a resolución, educación online, y los profesores deben poner todo de su parte en una programación adaptada para que los alumnos puedan seguir la actividad educativa desde sus casas.
Bueno, comparecencia del consejero de Educación, que tampoco ha aportado nada nuevo más allá de lo que ya sabíamos y de lo que aparece publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Hay que continuar, los docentes tienen que seguir yendo a sus lugares de trabajo y las clases se van a impartir en la medida de lo posible a través de aulas virtuales, cuando hablamos de universitarios, y educación online, pues todo aquel que pueda seguirla. Veremos a ver qué es en qué acaba todo esto. De momento, Begoña, ha fijado el consejero, que también lo sabíamos, un plazo de 15 días. Después de ese plazo, pues se analizará y se evaluará de nuevo la situación.
En función de la evolución de la epidemia, esos 15 días que establece la resolución, la orden publicada en el boletín de la Comunidad de Madrid, y en función de eso, bueno, pues se ampliarán. Es importante reseñar que el consejero sí ha dejado claro que esta aplicación de esa resolución no es aplicable a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, porque evidentemente no pueden trabajar online. Reconocen la dificultad para aplicarlo en la etapa de primaria. Expresa su preocupación también por esos alumnos que se tienen que examinar de la EBAU, esos alumnos de segundo de bachillerato, y también ha remarcado que estas medidas son aplicables a todos los centros privados.
Ya. Bueno, pues hasta aquí la comparecencia de Enrique Osorio, que sigue contestando a las preguntas de los periodistas. En fin, pues lo dicho, adiós a las escuelas, adiós a las guarderías, a los institutos y a las universidades, por lo que se refiere a los alumnos, durante 15 días. El personal docente tendrá que seguir acudiendo a su puesto de trabajo. Bueno, chicos, pues nada, que ya lo sabéis, que tenéis 15 días de aula online o de educación a través de vuestro ordenador.
Quiero ver eso del aula online.
Eso lo sabemos Adrián y yo, que vamos a la misma universidad, pero es que creemos que somos súper modernos, que estamos preparados para dar clases online, cuando a lo mejor solo lo saben dar dos. O sea, porque yo no estoy diciendo que mis profes, y estoy mirando a Juanjo, no sepan, pero es verdad que sí, a veces nos cuesta coger hasta incluso la pizarra esta digital.
No sabemos ni encenderla.
Pues no estamos preparados para dar clases
en la Complu
online.
No va a salir bien, ya te lo digo. En la Complu, con los catedráticos old school que hay de 80 años... para arriba, que no usan el campus virtual, no me atrevo a decir.
Alguien les pondrá a la cámara.
Yo creo que va a salir fatal eso, pero bueno, una medida un poco alarmista, ¿no? Yo creo que los universitarios de media, que tendremos 23 años, 22, no somos un grupo de riesgo, y ya no tanto pues en carreras como periodismo, que quizás pueden esperar, pero medicinas, etc, dos semanas de cuatrimestre es mucho curro y mucha paralización, y bueno, ya te puedo imaginar.
Hay una noticia que nos dice que, aparte de Vitoria y Madrid, que son hasta ahora los dos lugares donde se ha tomado esta decisión, se suma La Rioja en estos momentos.
Es que además, en el momento que un profe tenga la cámara, los demás supongo que estaremos conectados como una especie de Skype, pero luego para hacer preguntas,
los
para
30.
Hacer los debates... Claro, somos clases de periodismo, es que hacemos muchos debates en clase. O sea, ¿eso cómo lo vas a hacer online?
Es que, no
es que va
teoría,
a ser una locura.
Es que no podemos hacer ejercicio.
Yo esto no lo veo para nada. En mis grupos son 100 personas. O sea, 100 personas... en mi facultad hay 10.000 personas. O sea, ¿qué servidores va a tener que haber? ¿Qué red va a tener que haber para que se pueda activar esos protocolos de por medio de campus virtual? Yo no lo veo para nada. Supongo que mandarán trabajos, ¿no?
Exactamente.
Y poco más. Y
yo,
ya
¿no?
está. O
será
sea,
eso.
Estuvimos, que tampoco creo que vaya a ser como un capítulo de Black Mirror estas semanas. Además que dentro de lo que cabe son solamente dos, así que...
Bueno, a mí lo que me preocupa es que he leído por ahí que se estaban planteando hacer correr el temario,
sí.
Que estas dos semanas se queden como en blanco y entonces que el curso acabe más tarde.
Sí.
Que yo ahí estoy muy en contra. O sea, tampoco es culpa nuestra que hayan tomado esta decisión. O sea, prefiero que me pongan algún trabajo y currar desde casa a tener que acabar dos semanas más tarde el curso.
Marina Elena, no puede ser, señores Elena, no, esto no puede ser, de verdad, no, porque parece un apellido que parece un nombre. Marina, ¿a ti cómo te afecta?
Pues a mí, por la parte, como hemos dicho, pues que el tema del Skype conjunto no sé cómo va a salir. Luego, por las tardes soy profe de niños, con lo cual no trabajo. o soy su cuidadora, o qué va a pasar. Uh-huh. Los niños que tengo más mayores, pues que, como decía Adrià, ¿qué va a pasar con ese curso? No se les puede mandar trabajos porque hay muchos estudiantes que no los van a hacer y van a pensar que esto son vacaciones. Entonces va a ser como un desajuste. Luego que acabe el curso más tarde, bueno, están acabando en mayo los institutos, me parece demasiado pronto. Entonces a lo mejor sí que tenían tiempo para retrasarlo un poco
más. Sí, pero nosotros acabamos en junio, ¿eh?, en la europea.
Bueno, sí, pero nosotros somos universitarios, que al final nosotros tenemos esa responsabilidad de trabajar por nosotros mismos. Sí. Pero la gente que, los chicos que están en el instituto, muchos no van a hacer eso, a no ser que vayan a clase todos los días. Entonces necesitan esa obligación.
Bueno, estamos en contacto en estos momentos con Camilo Gené, que es presidente de la FAPA Francisco Gener de los Ríos. Señor Gené, muy buenos días. Señor Gené.
Buenos días.
Ahora le escuchamos. Muy buenos días. Sí. Supongo que habrá seguido muy atentamente la comparecencia del consejero de Educación.
Sí. Bueno, realmente, pues, lo que pasa es que hay muchas lagunas dentro de esa comparecencia. Él mismo lo admite así. Esto es un tema muy complejo y, bueno, habrá que ir día a día viendo la situación, ¿no? Uh-huh. Nosotros, desde luego, le hemos pedido una reunión urgente, que entendemos que debería reunirnos, y pues para ver el día a día, ¿no? Y, uh-huh, y qué pasa, qué va a pasar con todos esos temas curriculares y... Uh-huh. Y que son preocupantes, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, el consejero se ha remitido mucho al aula virtual y a la educación online. Lo que pasa es que estoy en estos momentos, señor Gener, rodeada de estudiantes universitarios y ellos no lo veían tan fácil. Y hablamos de universitarios, claro, si esto lo trasladamos al bachillerato o a la primaria, la cosa se complica mucho más.
Sí, muchísimo más, claro. En las enseñanzas medias esto es mucho más complicado. La universidad pues funciona más o menos, porque todos hemos visto, bueno, algunos sabemos de cómo funciona, también tenemos hijos en la universidad, uh-huh, y no es tan sencillo como lo pintan. Uh-huh. Pero en bachillerato pues bueno, similar, pero desde luego la ESO y primaria esto no... queda muy bonito, pero luego la realidad es otra.
Ajá. Nos acompaña a sí mismo Andrés Cebrián, que es presidente de AMPE. Señor Cebrián, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos debatiendo un poco aquí qué es lo que va a ocurrir a partir de este momento en el que el consejero ha ratificado lo que ya sabíamos, que es que por lo menos durante 15 días quedan suspendidas las clases en todos los niveles, desde las guarderías hasta las universidades. Y estábamos preguntándonos un poco también por las implicaciones que puede haber y qué se va a hacer desde este momento. Si se van a dejar estos 15 días, digamos, en blanco y luego se va a retrasar el final de curso, o si realmente se va a poder hacer esto que sugería o que anunciaba el consejero, que es suplir las clases presenciales pues por clases online. Me gustaría saber su opinión.
Bueno, nosotros empezaré diciendo que nosotros desde luego apoyamos y respaldamos la medida de la Comunidad de Madrid de suspender las clases, porque pensamos que hay que confiar en las autoridades sanitarias y hay que seguir todas sus recomendaciones, y que por supuesto lo primero es velar por la salud de los profesores, de los alumnos y de todas las personas que trabajan en los centros. Uh-huh. Si con esta medida pues se consigue que se reduzca la propagación del virus, pues bienvenida sea. Lo que no tenemos tan claro es lo que acaba de decir ahora el consejero, uh-huh, de cómo se va a compensar esta falta de asistencia a clase, porque parecen muy buenas intenciones, pero francamente pensamos que son muy difíciles de llevar a la práctica, porque esta formación online sí tiene más arraigo en la universidad y tiene medios, tiene plataformas, claro, tiene campus virtuales donde los puede llevar a cabo, pero francamente en primaria y en secundaria yo lo veo muy muy difícil, y sobre todo de una forma tan precipitada, lo que esto requiere un tiempo.
Pues es la opinión tanto de Camilo Gené, presidente de la FAPA Francisco Gener de los Ríos. Señor Gené, muchísimas gracias.
Gracias.
Y de Andrés Cebrián, que es presidente de AMPE. Los
muchas
dos
gracias.
Muy involucrados, como todo el mundo puede suponer, sí, en lo que es el colectivo educativo. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues tenemos una noticia de última hora que vamos a comentar dentro de nada con el doctor Jesús Sánchez Martos, que ya está con nosotros. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Acabamos de conocer que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha dado positivo en coronavirus. Es decir, aquí no se libra nadie que haya estado expuesto a un contagio.
A ver, es que el coronavirus no entiende de sexo ni de partidos políticos. Afortunadamente, la salud no debería entender de partidos políticos. Por tanto, bueno, pero una cosa es que dé positiva la prueba y otra cosa es que tenga la enfermedad. Porque claro, hoy yo daba una clase a mis alumnos de los virus, que correspondía hoy, de SIDA. En el SIDA tienes, yo creo que ya mucha gente lo sabe, puede ser seropositivo o tener la enfermedad.
Sí.
Bien, vale. Y en ambos casos se transmite el SIDA. Igual ocurre con esto. Pero a mí me faltan muchos datos. A mí me falta cuando dicen, cuando los medios decís, que por favor, no quiero matar al mensajero porque vivo con vosotros. Cuando se dicen, hay 102.000 casos. Bueno, por favor, diagnosticados, pero no están activos.
Ya.
O sea, es decir, yo necesito que me digan número de casos diagnosticados, número de casos activos, porque el resto son los que están curados. De los activos, ¿cuántos están con una enfermedad leve, que es el 85%, cuántos ingresados? ¿Dónde? Yo necesito saber los que están ingresados en un hospital, los que están ingresados en su casa, y sobre todo la cifra de la curación. Y hoy, bueno, venía escuchando vuestro programa solamente decirles a los alumnos, porque luego se me pasa el tiempo y yo me enrollo
mucho.
Nada,
tú tranquilo.
Que no tengo yo 85 años, que no tengo nada en contra, ¿verdad? De los 85 años, porque trabajo con la gente mayor toda mi vida, pero que yo no tengo 85 años y soy profesor de la universidad, ¿vale?
Bueno, pues es que hay de todo en la universidad.
Bueno,
¿vale?
Pero como han hecho ese comentario para que vean que les estaba escuchando, ¿qué te crees?
Bueno, pobre. Que conste que yo he empezado el programa diciendo que deberíamos dar también las buenas noticias.
Sí, sí,
y la buena noticia es que en China el 73% de los casos se ha curado.
Claro.
Y de los que quedan, no es que todos, el 27% restante, no es que hayan muerto, es que están en proceso de curación, hay muertos. Y luego, fíjate, Jesús, hemos conocido un dato hoy que a mí me ha llamado mucho la atención. Una oyente, y hemos pedido a los oyentes que nos cuenten cómo están viviendo esta crisis, si tienen dudas, que nos cuenten un poco cuál es su situación. Nos llamaba un oyente desde Noruega. Y nos dice que en Noruega, 5 millones de habitantes el país, hay 200 casos. Estamos volviéndonos absolutamente locos con los casos de España.
Sí, sí.
Si tú haces una regla de tres,
claro.
En España en estos momentos tenemos 780 casos, por poner números redondos. Si transportásemos la situación de Noruega, tendríamos que tener 1.200 y no los estamos teniendo.
Pero
entonces,
hay...
no sé por qué hablamos tanto de esto y no hablamos nada de Noruega, por ejemplo.
Pero hay otro dato más que espero que lo explique Fernando Simón. Vamos a ver, si es verdad que desde el día 6, es decir, desde el jueves ahora, han aumentado exponencialmente los casos en Madrid, ¿vale?
Sí.
Bien, vale, voy a Madrid, porque esto es Onda Madrid, servicio público.
Se ha duplicado cada 48 horas
pero,
aproximadamente.
Fíjate, es curioso, no se acompaña con la tasa de mortalidad. Entonces, por eso, yo siempre digo, ¿Es importante el número de casos? Sí, pero el tipo de casos también, porque podría darse el caso, que es mi hipótesis, que desde el jueves que se hizo el efecto llamada, si tiene usted fiebre, tos, está en casa, quédese en casa, llame usted al 900-102-112, ha habido muchísimas llamadas y se han hecho muchos más test, que yo soy de los partidarios, como tú sabes, de hacer muchísimas más pruebas. Eso significaría que tendremos más casos, pero que sabremos dónde están para poder controlarlos. No hay que provocar pánico en absoluto, pero tú eres distinta.
Hombre, muchas gracias.
No, yo te lo agradezco, no. Y Onda Madrid. No, lo digo muy en serio, estoy muy orgulloso de estar en tu programa. Mira, yo vengo de la universidad de dar clase. Me vienen mis alumnos y me cuentan que ha venido una cámara de televisión a hacer un programa a la Universidad Complutense, no voy a decir cuál, y les han preguntado a los alumnos, bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Estáis nerviosos? Mis alumnos, ¿eh? No, nosotros estamos bien, tranquilos. No, queremos que digáis que estáis nerviosos, por favor, porque esto es para un programa. Bueno, es que hay medios
Eso es una auténtica estafa. Por favor, y al profesional que hace eso, deberían ponerlo de patitas en la calle inmediatamente. A él conoces, o a quien le haya mandado a hacer
eso. Como me conoces, yo sí he llamado por teléfono a alguien de ese programa a decir, oye, mira, esto, aparte de que es una falta de ética,
es una vergüenza.
Si seguís haciéndolo, yo denunciaré el canal que lo está haciendo y el programa.
Las cosas, los medios de comunicación, estamos para contar las cosas como son.
Información.
Como son, exactamente. Sin quitarle importancia, pero sin añadirle más de la que tiene.
Así es, Eli.
Es muy complicado ser justo en este caso, porque tenemos informaciones que nos llegan por todas partes. Incluso hay noticias que nos llegan y que luego tenemos que hacer reunión en la redacción a ver si es un fake o no es un fake.
Vais a tener que contratar a alguien solo para poder detectar las fake. Y por cierto, aprovecho para decirle al gobierno y a los jueces que, por favor, cuando se trate de una fake, que se todo el peso de la ley contra él. Todo el peso de la ley. Si se han puesto hasta 600.000 euros, porque si a mí me diagnostican y me escapo del aislamiento, por 600.000 euros también a la persona que publica una fe.
Desde luego.
Claro.
Desde luego, están corriendo unos bulos, hemos hablado de ellos también en el
programa.
Y como
tienes a los jóvenes, decirles lo que les he dicho a mis alumnos. Están los influencers. Y hay influencers negativos. Pero yo, que soy positivo, confío en los influencers positivos. Y os pido a vosotros, a los jóvenes y a los que nos estén escuchando, igual que a mis alumnos, que utilicéis, por favor, las redes sociales. Que seáis influencers positivos, porque vosotros nos podéis ayudar mucho para acabar con este problema.
Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, luego seguimos charlando con el doctor Sánchez Martos. Nuestros tertulianos pueden intervenir, hacerle preguntas al doctor, lo que queráis, pero es que tenemos un compromiso con los oyentes todos los días más o menos a esta hora, y es contarles el resultado de nuestra encuesta de hoy, que tiene que ver con colegios y con quién cuida a los niños cuando no tienen colegio.
Claro que me gusta a mí compartir esta encuesta con nuestros tertulianos del campus, pero hoy no va a ser posible, creo.
No, hoy no.
Decidme si me equivoco. Si tienes hijos pequeños,
No
tenéis, ya me lo sospechaba. ¿Con quién se quedarán mañana cuando los colegios cierren por el coronavirus? Y teníamos tres opciones.
Sí.
Padre o madre, abuelos, otra persona, quizás esa otra persona, alguno de vosotros.
Y así nos ganamos un sobresueldo.
Me ofrezco para cuidar a cualquier niño, de cualquier persona que no tenga recursos económicos, que yo estoy dispuesta 2 semanas a cuidar a sus hijos, que habrá personas con trabajos muy precarios que no puedan mantener a sus hijos con otra persona y pagarles. Así que yo me ofrezco.
Pero Clara Barceló se ofrece. Oye, claro, un acto de generosidad, claro que sí. Oye, pues seguramente alguien te va a tomar la palabra,
pues,
o sea que fantástico. Si alguien quiere que Clara Barceló le cuide a los niños,
que contacte conmigo
estos días, que se ponga en contacto con nosotros en nuestro WhatsApp 628-091-117, y para allá que la mandamos. Gracias. Clara, vamos con la encuesta.
Bueno, pues en un 47% Eli, van a ser los abuelos, como sospechabas.
No. Sí, claro, lógico.
Ya,
¿quiénes se hagan cargo de la situación? En un 31% el padre o la madre, y el 22% va a contratar o tirar de otra persona.
Claro, no todo el mundo
Puede
hacer un,
esto,
un desembolso, exactamente. Y no todo el mundo está dispuesto a trabajar como Clara de manera desinteresada. Pero sí podría ser una solución, ¿no? Y universitarios cuidando a los niños antes que hacerlo con los padres, un 31%.
Muchos universitarios.
Padre o madre.
Somos.
Claro.
Profesores de inglés, todo lo que sea. Entonces,
encima podéis echar una mano a los
niños. Con la confianza que tienen con nosotros.
Con los deberes o con lo que haga falta. Pues, y cuidado, un 47% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado dicen que van a dejar los niños con los abuelos.
Es que ahora esto es porque ir a clase.
Ahora comentamos esto de los abuelos, si sí o si no. Clara, pues así ha ido la cosa.
Bueno,
mucho
pues
voto,
es la realidad. ¿Sí? Pero, y además yo creo que un reflejo bastante fiel de claro, lo que
hombre,
de lo
seguro,
que va
seguro.
A pasar.
De nuestro país. Porque seguro. Es verdad que hay países de nuestro entorno donde los abuelos ahí hacen su vida y nunca se hacen cargo de los nietos, pero es que en España somos así y somos seguramente el único país de nuestro entorno donde los abuelos son una pieza fundamental para echar una mano a los padres y a las madres cuando, bueno, pues cuando tenemos cosas que hacer, que mejor que los abuelos, ¿no? Pero claro, en este caso vamos a ver si esto es bueno o no es tan bueno.
Hay abuelos y abuelos, abuelos muy jóvenes, hombre, con mucha energía y con mucha salud, y hay otros abuelos, pues, que ya no están para
me
estas
estás
cosas.
Mirando a mí con lo de la energía, la salud.
Exactamente, claro, es que el doctor es abuelo también.
Claro, claro, muy
bueno,
bien,
ahora,
claro.
Ahora hablamos de abuelos, de niños y más coronavirus.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Esta tarde en Madrid Directo resolvemos con expertos todas las dudas que tengas sobre el coronavirus. Déjanos tus preguntas y dudas en el WhatsApp del programa 619-66-9387, 619-66-9387. A partir de las 6 de la tarde, las respuestas en Madrid Directo. Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Las consecuencias del coronavirus, o no sé si deberíamos decir las consecuencias de las decisiones que se están tomando a raíz de esta epidemia de coronavirus. Lo estábamos comentando con Adrià Gallego, con Marina Elena, con Clara Barceló, que son nuestros tertulianos de cada martes en nuestra tertulia desde el campus. Y lo estábamos comentando también con el doctor Sánchez Martos, que se ha incorporado a esta mesa hoy con motivo de este día tan especial. Y es especial porque se han tomado una serie de medidas, que es algo que siempre alarma muchísimo. La situación seguramente es la misma que ayer, o muy parecida. Pero claro, basta que se anuncie que se cierran los colegios, las guarderías, los institutos, las universidades. Bueno, la gente entra en, en pánico. ¿Es una medida adecuada, doctor?
Bueno, vamos a ver, yo sé que no sería políticamente correcto, en fin.
Ni falta que hace.
No, ni falta que hace. A ver, yo he apoyado las medidas que ha tomado el gobierno, que ha tomado la consejería desde el principio, me parecen muy acertadas, cerrar los centros de día de ocio de mayores que se tenían que cerrar en toda España. Pues prevenir es adelantarse. Y por tanto, si estamos viendo esta situación, también en Cáceres habría que hacerlo. Disminuir las visitas a los mayores o restringirlas, que no puede haber 6 personas en una habitación, también aquí y en Logroño y también en Sevilla y en Cádiz. Cerrar los colegios y las universidades, bueno, lo han cerrado en Italia, no han disminuido los casos. Pero además tengo que decir que precisamente los niños, tasa de mortalidad, que esto preocupa mucho a la gente,
sí.
0% en China, 0% en el mundo. Los niños no son una población susceptible y, sin embargo, los niños que van a quedarse en casa, que no están enfermos, pues podrán salir, podrán moverse, tendrán mucho más riesgo en la comunidad que en el colegio. Aparte de todo, van a estar seguramente con los abuelos. España es diferente, como tú bien has dicho. Y claro,
a mí el tema de los abuelos me preocupa mucho.
Yo tengo que dar un consejo a los abuelos. Por favor, igual que se ha dicho esto de no darse la mano y tal, intenten evitar los besos con los nietos, yo también tengo, pero evítenlos, porque usted puede contagiar a los nietos o el nieto le puede contagiar a usted. Yo no creo que sea la mejor medida. De todos modos, a mí me hubiera gustado que esa medida la anunciara el portavoz de toda esta crisis de salud, que es Fernando Simón, y que lo hubiera explicado, porque Fernando Simón hace una semana decía que científicamente está demostrado que cerrar los colegios no funcionan.
Bueno, pues ya, ya han cerrado los colegios en Vitoria, que fueron los primeros, ahora la Comunidad de Madrid, y en las últimas horas La Rioja también.
Bueno, pues nos queda que cierren Madrid, pero antes de que cierren Madrid, te diré una cosa. ¿Por qué no pueden hacer, chicos, y este mensaje para vosotros y vuestros compañeros, yo trabajo con jóvenes toda mi vida, ¿por qué no pueden hacer la idea aquí, en la radio pública, en Onda Madrid? Yo sé que vosotros lo podéis hacer y además lo estáis diciendo con cariño y con sinceridad. Podéis esta misma tarde crear una plataforma, vosotros tres que estáis aquí, que nace en Onda Madrid, en el servicio público, una plataforma de jóvenes que, como no van a ir a la universidad y van a recibir clases online, os ofrecéis a todos los madrileños para poder cuidar a los niños y acompañarlos.
Presidenta, claro, Barceló, de esa plataforma, que es la primera que se ha ofrecido voluntariamente.
Esto cómo funciona no es así diciéndolo, sino haciéndolo. Y entonces yo os propongo que lo hagáis y que me paséis. Yo ahora os paso mi teléfono y, por supuesto, Eli va a dar aquí el teléfono de contacto con vosotros o vuestra web o lo que sea.
WhatsApp, y ya está hecho. WhatsApp está funcionando.
Y ya está hecho.
Y hoy es una iniciativa. Porque, mucho mejor dejar a los niños, claro, y esto es un llamamiento.
Con jóvenes.
Con personas jóvenes que con personas mayores.
Los abuelos,
ya no hablo nada si los mayores pasan de 80 años, por ejemplo, o si tienen algún tipo de patología. En fin,
esto hay que aclararlo.
De las maneras, por el bien de los mayores.
Por supuesto, esto hay que aclararlo. Sabes que llevo diciendo en tu programa, en la sección de salud, personas mayores, que además casi todas tienen más de una enfermedad y están con medicación, tienen que quedarse en casa. Por favor, no vayan a urgencias. Fiebre, tos, no hace falta que tengan dificultad respiratoria. Tienen fiebre y tos, no vayan a urgencias, porque ahí sí que pueden contagiarse en las salas de espera. Llamen al 900-102-112. Los médicos llevamos un fonendo y solemos hacer avisos, que yo lo he hecho toda la vida. Pues se hace aviso domiciliario, se valora al paciente y se decide qué hacer. Por cierto, se puede ingresar el paciente en la UBI, claro que sí, en el hospital, claro que sí, y en casa también, hospitalización a domicilio, que funciona perfectamente y que Madrid es un ejemplo para toda Europa de la sanidad que tenemos con la hospitalización a domicilio. Y los farmacéuticos, nos estamos olvidando. Yo, que he sido consejero, he tenido la suerte de contar con el Colegio de Farmacéuticos, 279 oficinas de farmacia que pueden dar consejos, que me han ayudado en la ola de calor, que me han ayudado con la gripe y que en estos momentos incluso los farmacéuticos esta mañana me decían: hombre, te has acordado de nosotros, a ver si se acuerdan los políticos de incorporarnos para que ayudemos también.
¿Sabes lo que pasa, Jesús? Que al final es verdad que hacemos muchísimos llamamientos. Fíjate, esta mañana hablábamos con una enfermera de urgencias del Ramón y Cajal y nos decía: mira, esto es una locura, porque viene la gente, ella pedía perdón, dice, perdón por lo que voy a decir, viene la gente con tonterías a urgencias cuando estamos para otras cosas, claro, en estos momentos, ¿no? Para cosas
pues importantes. Hay que ser valientes.
Viene uno con que tiene un bultito en una pierna que claramente es de grasa. Bueno, pues estas cosas no se pueden hacer.
Pues hay que decirle a los ciudadanos que tienen instrucciones. Que yo las marque como consejero y el consejero actual también. Tienen instrucciones y hay que tener valentía. El médico o la enfermera valora a este paciente y le dice, tiene usted que irse al centro de salud. ¿Y se tiene que ir al centro de salud? Pues que es en el centro de salud donde le van a ver el bultito, no en un servicio de urgencias que están para cosas mucho más importantes.
Centro de salud que tiene además urgencias. Claro. Ellos mismos, quiero decir, las urgencias no
por
están
por la noche
solo
y los domingos.
Exactamente. En fin, Jesús Sánchez Martos, nuestro médico de cabecera, parece que te reclaman de otros lados.
Bueno, me voy, pero oye, chicos.
Pero volveré, como MacArthur.
Que no olvido las caras. Así es que espero que esa plataforma nazca aquí en el programa del del Valle.
Venga. Menos mal que son de periodismo y muchas no son gracias de medicina, porque de, oye,
no, pero
bueno, a lo mejor le subía nota, bueno, subía nota.
Oye,
claro,
yo he dado clase en periodismo de la salud y los medios de comunicación, sí, pero es que ellos han dado la idea, no ha sido mía. Ponerla en marcha, que va a funcionar, os lo puedo asegurar. Y si yo puedo ayudar, ahí estaré, ¿vale?
Jesús, muchísimas gracias. Nos encontramos los jueves, que es el día de tu sección, hombre, de curarnos en salud.
Aquí estaré yo curando en salud. Venga,
a ver gracias cómo ha ido evolucionando el coronavirus hasta entonces, en fin. Bueno, Carmen, que tenemos más oyentes que hoy han querido aportar su testimonio de cómo les está afectando el coronavirus.
Efectivamente, nos están llegando más testimonios. Vamos a escuchar el de una estudiante que vive aquí en Madrid, en una residencia universitaria.
Ayer, cuando dijeron las medidas, muchísima gente en la residencia pues no sabía si quedarse y hacer la cuarentena aquí en la resi, irse a sus casas, pero también pensando que si alguno se lo ha cogido estos días, pues que podría contagiar a sus familias. Y hoy nos han mandado un correo a la residencia y pues están tomando medidas muy fuertes, la verdad, que no nos pueda visitar nadie. Van a cerrar las zonas comunes, los ascensores. Y claro, pues la gente, lo más seguro que se vayan todos a sus casas, porque para estar así, y mucha gente, por ejemplo, tenemos cocina y claro, si no, ¿qué hacemos? Porque están haciendo hasta turnos para ir a comer al comedor.
Bueno, no sé si vosotros tenéis algún compañero en residencias, me imagino que sí, universitarias, ¿no?
Alguno. Lo que a mí me sorprende, están tomando estas medidas en una residencia de universitarios, que lo que dice Clara, que en que tenemos 18, 19, 20 años, que es que no somos población de riesgo. Es que no me parece entiendo. Todo muy, muy exagerado.
No lo entiendo, este estado de pánico en una residencia. Vale, hay espacios comunes, pero que es que lo vuelvo a repetir, que la mayoría de personas que estamos en residencia y que nos hemos emancipado, quizás no tenemos esas enfermedades graves, que somos ese sector que podría morir o podría estar en riesgo si es contagiado. Entonces no
y es que además,
porque me parece mucho más interesante que las aplicaran a residencias donde si entra, como es el caso de mi zona de Zaragoza, que ha pasado en una residencia. Entonces, ahí sí que debería haber unas medidas de seguridad muy fuertes y muy importantes, pero en una residencia de estudiantes es que me parece cuanto menos alarmista.
Pero es que además, si les prohíben juntarse en zonas comunes, esta gente pues va a salir y se va a juntar en un bar, en un restaurante, y es lo mismo y da igual, si es que no tiene ningún sentido.
Es más, Marina, zonas comunes también hay en las comunidades de vecinos, ¿eh? Cuidado, o sea, quiero decir...
El medio es la gran zona común.
Sitio, claro.
El parque, cuando salgan los niños al parque, cuando nos vayamos a un restaurante, en el metro, es que...
el rellano del piso,
es que... cuando encuentras con tu vecina, igual
el ascensor, fijaros, es un sitio pequeñito donde a veces nos metemos como sardinas en lata. Bueno, hay más comunicaciones de oyentes, Carmen.
Sí, a ver qué les parece a nuestros tertulianos esto que nos cuenta María, que es una estudiante también.
Hola, buenos días, me llamo María, soy estudiante de higiene bucodental. Y desde que nos dieron la noticia de que íbamos a estar sin acudir a las clases durante 15 días, nos pusimos en contacto varios amigos estudiantes para poder ayudar a los padres que no pueden faltar al trabajo ni pedir suficientes días. Por lo que se nos ocurrió esta idea para poder cuidar a los niños y así ayudarnos entre todos, ya que esto ha sido, la verdad, que demasiado, demasiado rápido.
Muy bien, María, muchísimas gracias. No sabemos si María está dispuesta a hacerlo desinteresadamente como Clara, ¿eh? Clara Barceló.
De manera altruista, totalmente.
Completamente altruista. Ella va y Marina además aportaba una cosa importante, y es que estamos hablando de universitarios que están acostumbrados, pues eso, a estudiar, como su propio nombre indica, y pueden echar una mano en, a niños de 8 años, de 9, de 10, con
todas las asignaturas. Yo lo llevo haciendo ya 4 años, entonces pues más o menos, y cuando se vuelven locos pues sé qué hacer, pero claro...
Es que es una locura para las personas que tengan trabajos precarios, es una auténtica locura, porque al mismo tiempo que no tienen apenas derechos laborales que les podrían facilitar estas cosas, tampoco tienen una situación económica que les permita poder pagar a una persona para que cuide a sus hijos, y es una locura.
Hoy mismo el sindicato USO pedía precisamente que las personas que tengan que quedarse en casa cuidando a los niños porque no hay otra manera, bueno, pues tengan un permiso retribuido. Veremos a ver en qué queda todo eso. ¿Pedía turno Adrián?
Sí, bueno, esta chica decía que era estudiante de higiene bucodental. Yo en este caso sí que lo entiendo, porque evidentemente las prácticas se deben hacer con personas de verdad abriendo la boca, entonces ahí sí que hay mucho más peligro. Pero por ejemplo, nosotros estamos en una clase de periodismo, es que al final los mismos que estamos en la clase, en vez de juntarnos en la clase, nos vamos a juntar en un bar en el centro.
Claro,
entonces, nos vamos a ver igual.
A estudiar, claro, es que ¿qué pasa con las bibliotecas, por ejemplo, no? Donde
claro, no,
supongo
totalmente.
Que ahora ir a los estudiantes en masa, pues bueno,
hacer
pues a repasar,
online,
a hacer
¿no?
las clases o adelantar trabajo. ¿Nos quedaba alguna otra, Carmen?
Sí, el testimonio de un taxista, que ellos también están ahí.
Ay, bien.
Taxista de Madrid, me llamo Miguel Ángel. Y bueno, pues decir que desde hace ya un tiempo, desde que esto del coronavirus está siendo la noticia principal, nuestra recaudación se está viendo afectada gravemente. Estamos ya en tiempos, ya estamos en tiempos de recaudación de crisis, de tiempos de crisis, y ahora pues no, con esta medida que acaba de adoptar la Comunidad de Madrid, tememos que la situación va a ser dramática y crítica para sectores como el nuestro, ¿no? Pequeños negocios de autónomos que no recibimos ayudas y que todo va a nuestras espaldas, porque la cosa está resultando peliaguda. Un saludo y bueno, mucha suerte para todos y que esto se acabe pronto, por favor.
Pues ojalá sea así. Muchísimas gracias a esta persona que trabaja en el taxi. Y que claro, fijaos las implicaciones que está teniendo el coronavirus. Cierran los colegios y demás, y universidades, y pensamos siempre pues en el personal docente y en los estudiantes. O se toman determinadas medidas en los hospitales, bueno, pues pensamos en las personas que acuden y en el personal sanitario. Pero es que luego esto es como cuando tiras una piedra en un lago y las ondas del agua se van esparciendo, ¿no? Al final tiene muchísimas implicaciones de todo tipo, implicaciones sociales, económicas. En fin, yo no sé cómo va a acabar
bueno,
esto, económica, pero bueno, de momento, económica sobre todo.
Va a repercutir a todos los sectores.
Ayer salieron ya los resultados y es un poco mejor no mirarlos, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que va a tener muchísima repercusión a nivel económico y ya veremos cómo avanza, pero vamos, dieron unos datos como que se perdió el 1,5% de nuestro PIB.
Del PIB, sí.
Y eso pues es mucho.
Exactamente. Bueno... Hemos empezado a las 10 de la mañana hablando de coronavirus, acabamos a la 1 de la tarde hablando exactamente de lo mismo, pero es así, un mensaje clarísimo, calma, no hay que desabastecer los supermercados, esto no es el fin del mundo, como hoy corría por algunos grupos de padres y madres de WhatsApp, no, tranquilidad absoluta, de verdad, ¿eh? Y a poder ser, alguien tiene que ocuparse de los niños, pues que sean estos estudiantes universitarios fantásticos que se ofrecen a hacer de babysitter y de profesor al mismo tiempo. Y dejemos a los abuelos tranquilos, que son población de riesgo, ¿eh? No quiero asustarles, porque no tienen por qué asustarse si no tienen patologías previas y desde luego si no tienen ningún síntoma. Pero las personas mayores, oye... En casa se está divinamente, hay una programación de radio fantástica que pueden escuchar.
Telemadrid y Onda Madrid todo el día.
Pintar mandalas, pueden hacer encaje bolillos, pueden hablar por teléfono con toda la parentela. En fin, que nos vamos. Mañana volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.